Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Montarrojos y otros delincuentes sonidos para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Bueno, buenas noches y bienvenidos al programa número 290 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! 290.
Andriago, ¿cómo estás?
Bien, acá estamos en una noche linda en Maldonado, en el Polideportivo San Martín. Acaba de terminar la segunda jornada de lucha libre y tenemos acá con nosotros a un luchador mexicano, el maestro Escriba Junior, al cual le vamos a hacer una pequeña entrevista.
Maestro, ¿cómo le va?
Ok, muy buenas noches. Muy bien. Bajando ya de gladiar aquí en Maldonado, aquí en el Polideportivo. Muy contento, satisfecho y muy agradecido con toda la gente.
Ya ustedes escucharon al maestro hace un par de semanas, él desde el Polideportivo, yo en Montevideo por Skype, que nos estuvo contando. Pero bueno, acá pasó esta doble jornada de lucha uruguaya. Y queremos que nos cuente cómo vio, ya les estuvo viendo, pues estuvo ayudando a los entrenadores y todo, pero cómo vio el desempeño de los luchadores uruguayos y argentinos que estuvieron peleando este fin de semana.
Bueno, el desempeño de todos ellos es extraordinario, es muy bueno, tienen un nivel muy aceptable. Creo que podemos explotar todavía mucho más cosas, porque son luchadores muy tenaces, muy capaces, preparados, quizás no al 100 como uno pudiera decirlo, porque ellos mismos me lo han expresado que al no ser un deporte muy común, es difícil practicarlo. Entonces,
claro. Sí, están formando muchos de ellos todavía. Sí.
Ellos me comentan que pues tienen muchas ganas. Yo les veo las ganas y el porte para llegar muy lejos.
Perfecto. La audiencia, ¿qué tal la audiencia uruguaya y qué puntos de comparación y diferencia encontramos con la de tu tierra?
Fíjate que me sentí como en mi tierra.
¿Sí?
Hoy bueno. me he sentido como en mi tierra en este tiempo que he estado acá. La gente responde de diferente manera, lógicamente, porque no es fútbol. Entonces, hay que ir acostumbrando a la gente a que se meta al rol, se meta al espectáculo.
Exacto.
Pero vimos que había hinchadas ya. Empezaron a armarse hinchadas y no eran solamente de los técnicos o de los rudos, eran de algunos técnicos y de algunos rudos que se ganaron al público.
Sí, me di cuenta de que es un público polifacético.
Sí,
tanto
sí.
Pueden apoyar a un paladín, un técnico, como a un rudo. Me fijé a Walt Porvis.
Walpurgis tiene una hinchada, una barra brava que vino de los dos días, que estaba
sí, complicada. También Espantapájaros, que wow, es un showman.
Es un gran showman.
Un gran luchador.
De los dos rivales que te tocó enfrentar, el sábado estuviste con Supercomando y el domingo estuviste...
El sábado rompiste a Supercomando.
Rompiste a Supercomando y el domingo rompiste a Urban Ninja. No, obviamente son dos rivales muy distintos porque tienen masas corporales y estilos de lucha diferentes. Pero bueno, ¿cómo viste a estos rivales que enfrentaste directamente en el cuadrilátero?
Bueno, primeramente el día del sábado me enfrenté yo creo que a uno de los íconos más reconocidos aquí en Uruguay.
Tiene mucha historia, muchos años de lucha aquí.
Sí, sí, yo venía preparado para él. Me fijé mucho en su estilo, todo la masa que tiene, es un hombre muy fuerte.
Sin embargo, muy rápido también.
Sí.
Sí, sí, sí.
Y traté de mermar sus fuerzas. Ustedes lo vieron con vuelos, con topes, con movimientos rápidos.
Vimos movimientos que acá en Uruguay no los habíamos visto.
No.
Habíamos visto de repente en alguna grabación de lucha mexicana, pero acá no los habíamos visto.
Es verdad, vimos unos mortales hacia atrás que acá no son comunes.
Uh-huh.
Y la verdad que fue un espectáculo. ¿Y con Urban Ninja?
Urban Ninja, fíjate que Urban Ninja es una joya en bruto. Ahorita pues estamos tratando de forjar nuevos valores. Yo me fijo que Urban Ninja tiene un futuro bárbaro. Lamentablemente, pues el día de hoy sufrió un accidente, como en todo. Puede ocurrir en fútbol,
sí, cualquier
corriendo.
Deporte,
sí. Este que es un deporte de contacto.
Y es un luchador muy joven, 19 años.
Sí, sí. Tiene todo un futuro por delante. Creo que Urban Ninja va a romper la pauta que se ha venido siguiendo. Y él va a ser un boom, va a ser un idolazo aquí.
¿Tienen estilos similares, Urban Ninja y usted?
Sí, él, por lo que yo veo, él es un muchacho que practica parkour. Sí. Tiene mucha agilidad, es muy atrevido. Ustedes lo pudieron ver, cachetadones que me puso, la patada en la quijada que me dio. Si no es para morirse, es duro el muchacho, duro de roer. Tiene mucha alma, mucho corazón para esto de la lucha. Entonces yo le veo mucho futuro. Nada más es cuestión de que lo tome más en serio y que este accidente no lo haga menos.
No, yo estoy seguro que va a querer volver a tener una oportunidad arriba del ring para demostrar lo que vale, ¿no?
Quedó enojado consigo mismo.
Quedó enojado consigo mismo, exacto, de haber tenido ese traspié que le puede pasar a cualquiera. Pero bueno, fue un lindo espectáculo. Hablando de Uruguay fuera de la lucha, ¿estás extrañando mucho el picante?
La comida se extraña un montón. Pero igual, la familia, el estar lejos,
también, sí,
estamos a una distancia increíble. Entonces, se extraña todo. Se extraña la familia, se extrañan los hijos, se extraña la comida.
Bueno, no te enfrentaste con él, pero hoy viste un luchador nuevo que hacía su primera lucha.
Sí,
¿qué te pareció el Buitre?
¡Buitre! Bueno, Buitre, fíjate que él tiene mucho carisma. Tal vez hoy no lo supo explotar.
Estaba un poco nervioso, quizás.
Estaba nervioso, quizás porque no estaba dentro del programa, fue un imprevisto. Super Comando, ustedes lo acaban de decir.
Sí.
Lo rompimos el día de ayer, el día sábado. Salió con un esguince.
Super Comando y una guarda de seguridad.
Y una de las tablas también.
Sí, pues en uno de los topes ustedes vieron, rompimos una de las vallas, salí con un tope suicida donde prácticamente lo embarré.
Sí, sí.
Y de ahí en adelante fue el parteaguas de la lucha, creo yo, porque de ahí él empezó a mermar, después un mortal hacia atrás que le lancé hacia fuera del cuadrilátero, y al último pues mi toque, ¿verdad? Le escribo a su mission, que fue con la que lo pude terminar.
Pero volviendo al Buitre, ¿qué capacidades le ves a futuro?
Buitre, le veo una buena estampa, porque veo que es un muchacho que puede jugar con la energía de la gente. Si la sabe manejar y sabe llegar a ese clímax de su, ¿cómo llamarlo? Es una persona muy egocéntrica, muy...
En el buen sentido de la palabra.
Sí, 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 sí. Puede ser tanto bueno como rudo, es muy polifacético. Si sabe manejar bien su energía y canalizarla hacia la gente, creo que ese muchacho puede llegar a ser un gran prospecto dentro de las filas uruguayas, dentro de aquí de la lucha.
¿Qué estamos esperando para las próximas luchas que pueda haber aquí en Uruguay, en otras partes del país, en Maldonado, en Montevideo?
Bueno, fíjate que estoy esperando una revancha con Urban Ninja. Espero que se recupere, porque el día de hoy yo no me voy conforme, yo no quedo conforme, y creo que él mucho menos, porque había mucho más que dar. Estábamos, yo creo, a la mitad de la lucha cuando pasó esto. Entonces, pues son gajes del oficio, son gajes del toma y daca, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero la gente, yo la vi fascinada, contenta, y reitero, la lucha libre es real. La lucha libre es un deporte de contacto en el que sabemos cómo subimos el cuadrilátero, más no sabemos cómo vamos a bajar.
¿Y en julio se viene la invasión azteca?
Sí, sí, nos dan la noticia el señor Fernando Daniel Machado y la empresa Ídolos del Ring. Invadimos completamente
aparte de
Uruguay,
Tupac, que creo que es tu hermano, ¿no?
Sí, ya se están preparando, están entrenando muy duro. Vamos a arrasar. Venimos a imponer el sello y a dejar bien en claro que México sigue siendo el número uno para la lucha libre.
Siempre, definitivamente. Maestro, muchísimas gracias por su tiempo. Un placer haberlo visto luchar. Un placer haber relatado la lucha. No sé cómo nos vio para el...
La verdad es algo nuevo para mí, porque en México no tenemos relatores. No tenemos. Allá el único, los relatores que salen en televisión,
los pues comentaristas,
son,
claro,
son los que están ahí nada más. En el transcurso de la lucha es totalmente con la gente. Entonces, pues sí, es algo nuevo, me gustó, porque la gente sí se mete mucho con ustedes y me agradó ese...
Excelente, ese nosotros sistema. Lo pasamos bárbaro.
La verdad que sí, independientemente de que votáramos cada uno por diferentes tipos de luchador, ¿no?
Estuviéramos animando a diferentes luchadores. Maestro, muchísimas gracias,
un placer.
Andrés, seguimos programa adelante. Esto es un pequeño diturno. El maestro se queda acá y comenta alguna cosa si quiere. Seguimos, lo tenemos enmascarado en la mesa, por supuesto. Ustedes habrán visto que el programa de esta semana es el regreso de Bardo en el Éter, nuestra sección de humor y de divulgación científica. Te cuento, Andrés, tenemos a Ana Zambrana, que nos va a estar hablando de Rita Levi Montalcini, bióloga y médica italiana. Que pasó por muchas cosas duras con la persecución de los fascistas. Primero que no podía estudiar porque era mujer, después con la persecución de fascista. No voy a adelantarles mucho. Y también hablando bastante de las mujeres en la ciencia hoy día, los espacios que ya se han ganado y los que están faltando. Va a ser una nota muy interesante. Vamos a escuchar un poquito de música antes y después seguimos con eso.
Bueno, no tenía mis notas en Maldonado para decirles qué vamos a escuchar, se los cuento ahora. Vamos a escuchar a L7 haciendo Running from the Law, corriendo de la ley.
Perdidos en el éter.
¡Ciencia!
More!
existen grandes preguntas científicas en el mundo. ¿De dónde venimos? ¿Existe la cura para el cáncer? ¿Se puede sobrevivir a tomar sandía con vino? Para contestar estas dudas, la humanidad ha depositado su confianza en la ciencia, pero a veces la ciencia no es suficiente. Se necesita imaginación, humor y creatividad. Se necesita hacer ruido. Se necesita...
Bardo en el éter.
Como les habíamos anunciado, estamos acá de vuelta con otro segmento de Bardo Científico y recibimos a Ana Inés Zambrana. ¿Cómo estás, Inés?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Por acá está Gonzalo también, Figuero, que va a estar más adelante en el programa. Tenemos a Ana, que es curiosa aventurera, se convirtió en científica, pero también es scout, sí, muy apasionada.
Totalmente.
Del scoutismo. ¿Escoutismo se dice?
Se dice scoutismo.
Se
o escultismo también.
Escultismo.
Escultismo.
Escultismo. O sea, me suena más a
eso
a
suena físico-culturismo, de alguna forma, ¿no?
Sí. Ahí me suena algo que haría Picasso.
Pero... sí. Y le gusta cocinar malvaviscos con la llama del conocimiento. ¿Se usa el malvavisco en el scout acá?
Le decimos, sí. En realidad...
Fue muy reciente.
Aparecieron en mis 20, o sea... Pasé toda mi adolescencia sin malvaviscos, así que no...
¿Hacen smokes?
Yo admiro...
No,
admiro a los
conocí ya de grandes.
Admiro a los scouts porque a mí una vez me invitaron a ir a los scouts, pero tenía que levantarme de mañana un sábado.
Sí, es admirable.
Y no, seguir por fin.
Los domingos de mañana.
Sí, no, sí.
Hace
unos meses
yo tenía ganas de ir a los scouts y
pero
después vi que eran los sábados y fue tipo...
Sábados de tarde. Ahora hay sábados de tarde. Te paso el pique.
Y vos en el palote, no quiero participar con los enemigos.
¿Cómo que los enemigos?
El palote son los rivales.
No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero bueno, formalmente Ana es licenciada en bioquímica de la Universidad de la República, magíster en biología del programa del PDCIVA.
Sí.
Investigó diferentes aspectos de la diabetes tipo 1 en su tesis de maestría.
Exacto.
Y además has hecho especializaciones en comunicación y educación científica y en gestión de proyectos para la cooperación.
Exactamente.
¿Qué estás estudiando en estos momentos? ¿Qué estás investigando en estos momentos?
En este momento estoy dando los pasos iniciales para comenzar un doctorado. Eso significa planificar un proyecto, pedir fondos. Todavía no estoy metida en la fase experimental de mi finalización de los posgrados.
Pero tiene una idea de qué va a ser el...
En neurociencias.
Neurociencias.
Sí, en el Clemente Estable, que es donde hice mi maestría, pero sí, en un tema que no tiene nada que ver con lo que hice con la maestría.
Nuevos desafíos.
Nuevo tema, sí.
Nuevos desafíos.
Totalmente.
Perfecto. Bueno, hoy estás acá para hablarnos de una persona que hizo investigación neurocientífica.
Sí, un poco... traído por el tema de las mujeres en la ciencia, que nosotros con Bardo Científico tenemos un espectáculo que se llama Feminencias, uh-huh, y que hemos hecho cada uno de nosotros un personaje, bueno, en realidad no es un personaje, una investigadora.
Una personalidad científica.
Exactamente, una investigadora que a lo largo de la historia ha dejado su marca. Bueno, yo vengo a hablarles de una italiana que se llamaba Rita Levi Montalcini. Que tengo libros de ella en casa y quizás es uno de los motivos por los cuales yo me hice investigadora. Mi madre es socióloga, o sea que también es investigadora, y como que me puso la chispita ahí de la curiosidad para investigar. Ella era una mujer que nació en los comienzos del 1909 y imaginémonos en Italia lo que sería la vida allá. En Turín, una familia de clase alta, su padre era también era científico, su madre era artista.
Bueno, tuvo una exposición temprana a la ciencia,
sí,
que quizá otras mujeres
que
de la época,
no,
incluso de clase alta, no tendrían.
Exacto, exacto.
No sé cuán común era en esa época en Italia que las mujeres hicieran estudios universitarios, pero
no,
creo que muy pocos.
Pocos.
Y a lo sumo cosas más de señorita, como quizás ciencias sociales.
Estudios musicales.
Música,
claro,
alguna,
literatura.
Algo de literatura, algo de derecho quizás, pero nada de estas cosas que eran más de señor, ¿no?
Claro, maestra, enfermera.
Sí.
Pero bueno, justamente ahora vamos a ver cómo transcurrió su vida. Ella, la anécdota es que justamente estudió medicina prácticamente que en contra del mandato de su familia. Por más que en su familia había estudios de nivel académico, no la consideraban a ella como que fuera apropiado.
Era más fuerte el sexismo de la época que la educación científica de la familia.
Exactamente. Y por ahí por sus 20, cuando estaba como que bueno ya saliendo de la adolescencia, en contra del mandato de su familia se anotó en la Facultad de Medicina. Y de hecho, así como estabas mencionando, no era algo común. Su generación fueron, de todos los compañeros, fueron solo 4 mujeres. Uh-huh. Y algo que, bueno, que yo no lo cuento en los monólogos, que está bueno contarlo, es las penurias que pasaron esas 4 mujeres durante su carrera. Hicieron una lo que significa hacer la carrera de medicina y que te estén haciendo chistes todo el tiempo. Salían de clase y llegaban a la casa y se encontraban con restos, con chistes muy desagradables.
Sí, sí, que involucraban fluidos en alguna
clase. Bueno, salían humanos de la clase de anatomía y salían con dedos en los bolsillos. Los compañeros les hacían la vida imposible. A ver,
muchas mujeres que trabajan en ciencia hoy día son objeto de bromas de muy mal gusto.
Sí, 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 bromas.
No hace poco, no me acuerdo qué Nobel dijo... que las mujeres distraen el laboratorio y tuvieron que salir todas las mujeres a mostrar su trabajo científico en tweets y todo. Y es 2017, 2016, 2018.
Las declaraciones esas fueron en una conferencia de hace 3 años diciendo que él pensaba como que bueno, que era que las mujeres distraían porque lloraban y eran muy emocionales.
Pues los hombres somos un parangón de la estabilidad.
Totalmente, ¿no? Y además
¿no
que...
seremos los seres humanos en
general? Bueno, entonces, justamente ella, en realidad, lo que la llevó a investigar fue, bueno, justamente su curiosidad. Ella quería ver cómo podía ayudar a la sociedad, y siendo una clase social privilegiada, dijo, bueno... haciendo medicina puedo capaz que ayudar a los demás.
Reconoció sus privilegios y decidió dentro incluso de los problemas que le causaba su género,
sí,
pero decidió usar esos privilegios para ayudar a otra gente
a capa y espada. Entonces a pesar de todas las dificultades, se recibió. Una prima hermana con la que empezó también se recibió, y ahora después les voy a contar un poquito de ella, como brevemente.
Bien, tenía una compincha.
Ah, sí, sí, así estaban espalda con espalda. Bueno, entonces ella tenía interés en estudiar una patología que ella veía como que habían niños que nacían con problemas motrices, como que no se podían comunicar mucho con el entorno, estaban como aislados, ¿no? Y bueno, imagínate en 1920-30 lo que sería para ellos tratar de entender esas cosas. Hizo toda la carrera, toda la facultad de medicina y seguía sin saber por qué. Imagínate lo que haber sido, ¿no? Lo que lleva a estudiar medicina 8 años y después decís, estoy como cuando empecé, ¿no? En ese tema, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, y se hizo investigadora, porque bueno, es lo que pasa, los investigadores nos gusta entender y preguntarnos cosas y buscar los por qué y los cuándo y dónde. Y bueno, entonces...
Entendió que haciendo investigación y descubriendo motivos y formas de atacar las cosas, iba a ser más bien que en clínica.
Lo que pasa es que un colega mío dice que la medicina no es una ciencia, la medicina es una tecnología.
Claro.
O sea...
La ciencia es la biología.
Exacto, entonces agarra y levanta conocimiento científico y lo aplica, pero no es el médico el encargado de investigar, por lo tanto...
Sí, los médicos que investigan es porque deciden investigar y no por médico.
Exacto.
Exacto. Bien, entonces justamente se puso a investigar, nota no menor que para lo que era para la época, para poderse financiar los estudios, esto es una anécdota también de su vida, ¿no? Lo que era la tenacidad, ella era alérgica a la levadura y para financiarse los estudios, porque como la familia estaba en contra, no le financiaron los estudios, le dijeron, hacé lo que quieras, pero nosotros no tenemos un mango. Estudió y trabajó en una panadería.
O sea, se agarró laburo en una pizzería.
Bueno, no, sí, en una panadería. Trabajó durante todo un año para costearse los estudios siendo alérgica a uno de los componentes del pan. O sea,
hay que ser alérgico al pan, o sea,
bueno,
hay gente que
sí, hay que ser alérgico al pan.
Sí. Bueno, entonces justamente cuando se doctoró en neurocirugía,
bien, o sea,
en 1936, con honores. Pero, ¿qué pasó en Italia?
Muy jovencita, 25 años.
Y sí, joven. Sí, bueno, claro, capaz que bueno, se matriculó en el 30, se recibió a los 6 años. Era
neurobiología.
Mientras recibía su doctorado, estaban los camisas negras marchando.
Por eso, estamos hablando de Italia, sí. 1936, se doctora, se hace investigadora, empieza a buscar algún camino para encontrar respuesta a sus preguntas, y llegó Mussolini al
muchacho,
baile.
Muchacho simpático.
Y ella era sefaradí, era judía. Entonces, tuvo que... La echaron de la facultad. Le dijeron, chao, andate para tu casa. No podés. Discriminación a causa de la Segunda Guerra Mundial. Y, y bueno, y ahí tuvo que pasar sus años. Ella ejercía la medicina durante el día. Lo que yo digo siempre es que es muy gracioso porque... Durante el día ella tenía que ejercer, porque era su vocación también, ¿no? Ser médica. Y de noche investigaba en su casa.
De manera clandestina.
De manera completamente rudimentaria y clandestina y casera, literalmente casera. Ella iba hasta el mercado, se compraba muchos pollos y con esos pollos hacía investigación.
¿Cómo le gusta el guiso de pollo a esta señora?
Sí, no, claro, era como, bueno, ella iba todos los días, capaz, no me imagino lo que sería la lista del supermercado, medio extraña. Y
35 pollos.
Y bueno, entonces ella ahí, ella ya se daba cuenta que había algo en el cerebro, que ella podía usar a los pollos porque es muy fácil de conseguir. Había algo que faltaba en el cerebro de estos niños.
¿Crees que ella se conseguía pollos vivos?
No, tanta información no, pero tendríamos
pero
que...
Pero por lo menos tiene que estar fresquito.
Imagínate,
¿no?
Si nosotros acá en los 40, en los 50, estaban los pollos frescos en la pollería.
Me imagino
que allá sí. También.
Pero por lo menos fresquitos tenían que ser, ¿no?
Sí, sí.
Para la investigación.
A mí me contaba mi abuela que iba a comprar pollo y odiaba...
Bueno, la gente tenía gallineros
también.
En la casa, en pleno Montevideo.
Por eso. ¿Sabes? O sea, horrible era ir a comprar el pollo que... te lo sacrifican sí, adelante tuyo. Claro, fresquito. Pero bueno, ella hacía su trabajo en base a eso, con los cerebros, pero imagínate lo que sería, además con las tensiones de la guerra y de la persecución que estaban sufriendo. Pero bueno, ella era de armas tomar, pero en vez de armas agarró las pipetas. Y bueno, finalmente terminó la guerra, por suerte pudo ir a trabajar a Estados Unidos, en donde ahí sí... con muchos años de investigación, dio con una molécula que cuando no tenemos esa molécula no se desarrolla el sistema nervioso propiamente. Uh-huh. Y es la molécula se llama factor de crecimiento neural, que es lo que se necesita para que las neuronas se desarrollen y se reproduzcan. Y imagínate el embrión, cuando está la madre embarazada, el embrión necesita... muchos componentes, bueno, uno es ese para que el sistema nervioso se desarrolle normalmente, o bueno, que después salga un niño con motricidad y cognición normales, digamos. Y en paralelo, o sea, cuando ella investigó en su casa, su prima tuvo otra historia. Pero quiero dejar ahí un clip para acordarnos
para
después de decir qué es lo que le pasó a la prima. Porque la prima también la echaron de la facultad. También se quiso ser investigadora, pero corrió otro destino. Pero entonces está bueno ahora terminar de contar la historia para contar algo que me enteré hace poquito cuando fui a Argentina.
Bien, con información fresca.
Claro, sí, me quedé copada.
Bueno, pero aparte estamos hablando de la persona que estaba viva hace 6 años.
Sí, Rita Levi murió en el 2012 con 102 años.
Tranquila.
Estaba fresca, estaba radiante. Hay fotos de ella en los últimos años en brindis y en recepciones. ¿Viste cuando ves una mujer que está completamente realizada y feliz, ¿no? Y súper viejita, ¿no? Pero divina, ¿no? Como que te das cuenta que logró hacer lo que ella quería hacer. por el descubrimiento de esta molécula, que bueno, le llevó más que experimentar con pollos.
Sí,
imagínate que tuvo modelos de trabajo con ratones, hizo diferentes tipos de experimentos en su larga carrera, pero al lograr encontrar esta molécula se pudo ver que se le podía dar en los animales de experimentación. Si les faltaba esa molécula había un problema, pero si se la inyectaban podían lograr revertir esos problemas. Entonces,
¿A nivel hormonal o ya nacía, perdón, a nivel embrionario?
Cuando estaban en nivel embrionario, sí.
Y ya entonces, con eso nacían con los niveles adecuados.
Exacto. Y bueno, eso lo llevó a ganar un premio Nobel, que creo que fue en el 86. En el 86 ganó el premio Nobel y fue, la máxima realización que puede tener.
Comportó con su colega Stanley Cohen.
Exactamente, con quien
que tiene nombre de ser también de la colectividad, como
ese nombre.
Los expatriados. Pero claro, ella, después de todo lo que le pasó y después de todas las cosas por las que tuvo que luchar, bueno, ganó un premio Nobel que debe ser como el Oscar, pero no quiero compararlo con nada, debe ser la cosa máxima que puede ganar un científico de respaldo de la ciencia que uno hace, ¿no? Decir,
es algo muy importante.
Y cuando ella lo logró, la anécdota que a mí me encanta contar es que el maestro de ceremonias dijo que ella tenía la capacidad de poner orden en el caos, que era como donde estaba ella, donde ella pudiera intervenir, se resolvían las cosas. Debía ser una mujer súper analítica y muy, muy racional.
Y con mucho carácter, sin duda, porque se tuvo que sobreponer un montón de
complicaciones. A todo lo que... yo lo veo como una carrera de obstáculos y no lo puedo creer.
Y los obstáculos están prendidos fuego,
sí.
Y están persiguiendo balazos.
Y hay dragones. Claro, es tipo Indiana Jones, pero de la investigación.
Sí, sí.
Bueno, y además ella cuando llegó a ese nivel ya sería como... Bueno, ¿ahora qué hago? ¿Bajo la cortina? No, se hizo política. Se dedicó a... Bueno, volvió a Italia y allí se dedicó a trabajar con el Parlamento. Bueno,
terminó siendo senadora de
senadora,
Galicia.
Ahí va.
Es algo muy lindo que tienen los italianos, creo que los chinos también.
Sí,
el senador vitalicio.
Terminó siendo senadora, ahí va. Y desde su cargo, desde todos los conocimientos que ya tenía, ayudó a desarrollar políticas para la ciencia, de justicia social, de desarrollo de diferentes mecanismos que podía tener el Estado para que las minorías tuvieran un respaldo.
Buenísimo.
Se hizo como una justiciera.
O sea, era una persona coherente en todos los aspectos de su vida, aparentemente.
Totalmente. Una frase que la tenía anotada por acá, que me dio mucha gracia y además creo que también resume un poco lo que ella era, que dijo que el cuerpo hace lo que quiere, pero yo no soy mi cuerpo, soy mi mente. Ella estaba todo el tiempo metida en su cabeza y viendo desde ahí cómo podía ayudar a los demás. Uh-huh. Y bueno, y volviendo a la prima.
No sé cuál fue lo que habías descubierto en Argentina, creo que te interrumpí.
Eso, la prima.
La prima, bien.
Claro, yo di este monólogo, lo presenté
yo lo he escuchado un par de veces acá. De hecho, descubrí la existencia de Rita Levi gracias a tu monólogo.
En Feminencias, sí, y en el Castillo Pitamino.
Exactamente, y es una persona que realmente yo admiro ahí, que no tenía idea de...
Es como una heroína.
Sí.
Yo tipo veo a Wonder Woman y me la imagino a ella.
Sí, totalmente.
Eugenia Sacerdote de Lustig, que increíble porque es un nombre muy raro. Lustig,
sí.
Lustig quiere decir gracioso en alemán, ponele, anécdota nada más. Pero con ese nombre rimbombante, Eugenia era la prima hermana de Rita. Y ella, cuando llegó la guerra, lo que tuvo que hacer fue irse del país. Ella no se propuso, también se recibió de médica, pero tuvo otra suerte. Se fue para Argentina y ahí tuvo que hacer pininos para que le revalidaran el título. O sea, que tampoco fue fácil para ella ejercer.
No, y vamos a decir que Argentina en la década del 30, 40 tampoco era un paraíso de la igualdad, de la igualdad
sí,
de género.
Sí, sí, eso. Ella La anécdota es que yo estuve ahora, el año pasado en Argentina, hice el monólogo de Rita y vinieron dos investigadoras que se ve que tienen trayectoria y me dijeron, tenés que hablar de Eugenia Sacerdote de Lustig. Y yo tipo, no la conocía. ¿Qué? Y ahí me puse a buscarla y encontré eso, que fue increíble como, bueno, con la misma familia, tanta potencia, ¿no? Ella fue, cuando hubo una epidemia de poliomielitis, logró que la capacitaran desde la Organización Mundial de la Salud para poder revertir y contener la epidemia, ¿no? En la región, no solo en Argentina, no solo en Buenos Aires. Y como método de convencer a la población para que la gente se diera cuenta de lo importante de las vacunas, se inoculó la vacuna de la polio en público, con cámaras, con la radio. Y además siguió, no se quedó con eso, inoculó a sus hijos.
La polio era la que eran unas gotitas muy, muy amargas.
La sabinoral. Sí. Claro, lo que pasa es que tenés dos versiones, la inyectable y la sabinoral.
Claro.
No recuerdo la que me dieron la de gotitas. Uh-huh. No recuerdo cuál me dieron a mí, no me acuerdo cuál le dieron a mi hijo.
Yo tampoco me acuerdo. No, por eso. Bueno, entonces, como que también tuvo un gesto muy heroico de ir para adelante y decir, bueno, me capacitaron, soy médica, no me para nadie. Y bueno, y me inoculo delante de todo el mundo para que vean que si lo digo yo, no tengo miedo de decírselo a los demás.
Todo eso para tener bobos hoy que dice que la vacuna causa el autismo.
Bueno.
Llegan a vivos, viven tanto para decir eso.
Exactamente. Y bueno, y ella estuvo viva hasta hace pocos años también. O sea, tuvo una... en el 2011 falleció y había nacido más o menos...
Era un año más chica y murió un año.
Sí, pero hasta hace, o sea, ya te digo, encontré una entrevista que le hicieron en la prensa argentina que contaba que hasta los últimos años ya no podía ver Eugenia y le pedía a la señora que la acompañara que le leyera. Y además, que mientras que estaban vivas las dos, hablaba casi que día por medio con Rita por teléfono. Se llamaban y se contaban los artículos que habían leído.
A Rita me la imagino usando Skype y todo eso.
Puede ser, sí, sí, bueno, sí, en el 2012 había Skype.
Por eso, sí.
Pero claro, como Eugenia ya no veía, ella estaba como hablar, mucho sí, más, sí, más viejita, hablaban por teléfono y decían, no, porque viste el último artículo.
Qué
y ella, en vez de poderlo leer, se lo leía la acompañante. La sí. Pero bueno, son esas historias que decís, como historias mínimas, pero en realidad son fantásticas, ¿no? De super personas que
y
no...
El acompañante falleció Eugenia y se metió a hacer un doctorado en bioquímica.
Seguro, ahora habría que buscar información sobre la que la acompañaba, sí, porque sí, sí. Me encantaría saber qué anécdotas estará contando ahora.
Realmente.
¿Qué será de su vida? Y la verdad que, bueno, ya te digo, de Turín salieron estas dos mujeres... Y por suerte, cada vez conocemos más historias de más mujeres que se han dedicado a la ciencia, que han querido dar paso a su curiosidad, encontrando respuestas. Y ahora, hace poquito, ¿vos conocés la ley de Michaelis Menten?
No.
Bueno, hay una ley que nos enseñan en la facultad, que es como el comportamiento de las enzimas. Eso es anecdótico, pero okay. Miren cómo tenemos la cabeza. Yo estudié la carrera de bioquímica y toda la vida me dijeron, es como Born Oppenheimer, ¿no? Es algo
eran
que,
dos señores blancos.
Bueno, claro. Bueno, Menten era una mujer. Me enteré hace nada. Es algo que como lo da, por supuesto que son dos hombres que estarían trabajando juntos. Y hace nada, hace 3 años me enteré. Que era una mujer, que era la que trabajaba con Michaelis.
Pero eso pasa en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, yo demoré muchos años en darme cuenta que una de las guionistas del Imperio Contraataca, Star Wars, porque esto no es una ley de enzimas, es mujer, era mujer.
Claro.
Firmaba un nombre neutro porque sabía que iban a mirar sus historias.
Tipo René.
Lee.
Ah, claro.
Usaba Lee, Brackett, y claro. Mucha gente pensaba que era un tipo.
Claro.
Pasa también en la historieta con mucha gente, con los cómics americanos, que te enterás 20 años después, pues este tipo era negro.
Claro.
Sí. Totalmente.
Y bueno, y obviamente en la ciencia pasa eso, pero por suerte hoy día hay más programas y más ideas y más este empuje para que las chiquilinas se vuelquen por ciencia y tecnología, el STEM, como le dicen,
sí,
a ese grupo de disciplinas. Y sí, para que nadie te haya pasar de vuelta por lo que pasó.
Claro.
Y Eugenia.
Un fenómeno que ocurría, que por suerte, la última noticia que es ahora, hasta hace poco se hacían investigaciones de cómo los niños perciben la ciencia y cuáles son sus roles, los role models, los mentores de su curiosidad, ¿no? Entonces siempre todo el mundo dice Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, hasta el mundo de Big Man nos influyó, sí, sí, todos hombres, ¿no? Entonces cuando le decían a los niños, bueno, dibujen una persona, en vez de dibujen una persona bajo la lluvia, como nos hacen en las, sí, pruebas psicológicas, bueno, dibujen una persona haciendo ciencia. Y ta, ¿y cuál era el típico dibujo de los chiquilines? Que digo que todavía pasa. El no sé cuánto por ciento, pero la mayoría de los chicos, siendo nenas o varones, dibujaban un hombre con una túnica y tipo los pelos, sí, sí, algo explotando, tipo Big Man, ¿no? Este, y bueno, y ahora hace nada salió una nota que están haciendo la misma investigación unos cuantos años después y ahora hay un mayor porcentaje que antes, ¿no? No estamos en el 50-50, pero hay más chicas que están dibujando chicas y hay muchos varones que están dibujando chicas.
¿Entienden la idea?
Claro, de que también hay mujeres que, por ejemplo, yo soy profesora y a mí me pasaba que antes de que yo les dijera que era científica, les decía, bueno, dibújenme a una persona haciendo ciencia y todos me dibujaban el típico dibujo y después yo les decía, bueno, yo soy científica. Ninguno me dibujó a mí y se quedaban en blanco, no, claro, porque es difícil. Y ahora, después de 3 años, ya hay los más chiquitos que estoy dándole clase ahora, que tienen 12, 13 años, me pasó que me dibujaron a mí sin que yo les dijera nada. Es como que
al menos se avivaron de que la profesora también puede.
Claro, estoy ahí adelante además, no tienen que forzarse.
No, pero incluso en personas que tenemos un interés. Yo siempre digo que yo soy un groupie de la ciencia, no soy un científico, pero me interesa estar cerca de eso y enterarme. Hasta no hace muchos años te decían mujeres científicas, bueno, Marie Curie.
Claro.
Bueno, con el paso de los años prefiero decirle Slavoska, Curie, aunque lo usara ella el nombre Curie, ¿no?
Sí.
Pero hoy día puedo nombrar a Rosalind Franklin, puedo nombrar a Rita Levi ahora,
claro,
puedo nombrar a McClintock, puedo nombrar a Hedy Lamarr,
también,
por ejemplo, que la conocía por otras cosas, pero me enteré después que fue ingeniera, que fue científica.
Sí.
De a poco vamos teniendo, y también en los medios uruguayos. Bueno, vos has participado en No Toquen Nada, por ejemplo.
Sí.
Y en No Toquen Nada llevan muchas científicas mujeres.
Sí.
Madeleine Renom, que habla de ciencias de la atmósfera.
Sí, acá en Uruguay.
Martina Crispo, que hace biología molecular, digo. De a poco vamos enterándonos más. No sé, sí, cómo está el tema de porcentaje de investigadoras e investigadores en Uruguay.
Hay un tema,
sí,
a nivel de ingreso en la universidad. Tenemos el tema a nivel académico general. La proporción, hay una mayoría franca de mujeres.
Sí,
pero después,
¿cómo
llegan? ¿Cómo llegan y qué pasa con su carrera? Porque sí, si empezás a dividir, uh-huh, por grados dentro del PDCIVA, dentro del escalafón docente de la universidad,
o dentro de la ANI,
o dentro del Sistema Nacional de Investigadores, hay una, la desproporción que se invierte.
Sí. Sí, sí.
En los grados más altos.
¿Pero hay una idea de cómo estamos comparados con otros países de la región?
Mira, hay una idea, por ejemplo, nosotros ahora para el Día de la Mujer en la ciencia buscamos información, hicimos una infografía muy linda que se las invito a ver en el... Está en la página web de Bardo, uh-huh, y ahí hicimos todo un estudio de los porcentajes por área de mujeres y los niveles, digo, bien, porque son muchos detalles para considerar, ¿no? Pero sí, lo que te puedo decir así, que hay más hombres en cargos de mando que, sí, mujeres. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hasta hace poco había una solo grado 5 en Facultad de Ingeniería para Matemáticas, que creo que después de años sigue siendo la misma y no hay otro. No hay otra mujer grado 5. No hay, creo que en Física no hay. Y digo, son las áreas que capaz que normalmente eran menos mujeres que hombres. Bueno, ahora yo veo en las generaciones nuevas, veo muchas más mujeres que antes.
Pero ya graduadas, ya investigando.
Ya haciendo sus doctorados, bien, o terminando el doctorado, investigando. Y la verdad que está un poco cambiando la cara de la investigación.
El bardo científico tiene una gran representación femenina.
Sí, somos 50-50 y más tendencia a más mujeres, me parece, ¿no?
Sí, definitivamente.
Yo no los cuento, porque no me doy cuenta, pero sí, creo que son más mujeres que hombres.
Yo no lo internalizo demasiado, no lo tengo. Me parece que lo tengo internalizado porque se reproduce, me parece que se reproduce en bardo científico lo mismo que se produce en la facultad.
Sí.
En la facultad, en el departamento que trabajo, soy. No, ahora no. Creo que somos dos varones y el resto son mujeres. Claro. Y en bardo somos pocos varones en comparación. Sí.
Claro. Pero también están las condiciones de trabajo que a veces son medio injustas, por decirlo de una forma, porque cuando una mujer es madre significa alejarse del laboratorio. Si es una investigadora experimental... Lo digo por mi caso, lo digo por casos de compañeras, que hay productos con los que no podemos manipularlos. Productos mutágenos, productos que son químicos, que si de casualidad los llegas a inhalar...
No, sí.
Entonces, eso puede ser una de las condicionantes para que alguien se atrase un año en su investigación.
Es que puede significar un
atraso
importante.
Que te roben,
pero que te ganen de mano otro que están investigando algo parecido.
Claro, la investigación no para, y si paras un año... ya no publicaste recibiste.
Como dice mi amigo el doctor Gonzalo Val, que investiga en este momento en Holanda, en los Países Bajos, si yo duermo, los chinos no duermen.
No, bueno, claro, siempre hay alguien que está pensando, lo bueno de la ciencia es que siempre hay gente que está pensando más o menos, hay un respaldo de conocimiento mundial, pero a lo que voy es
pero
que...
hay una competencia muy grande por fondos y cosas también, ¿no?
Exacto, entonces bueno, cuando hay... por ejemplo, también sé de casos de hombres que trabajando en el... ¿cómo es que se llama? Con cosas mutágenas también les ha afectado. No quiero decir que sean inmunes.
No, pero es más... pero obviamente
es más circunstancial.
Está embarazada la mujer o podés tener problemas reproductivos peores. Sí, sí.
Sí, bueno, pero en realidad también ahora, por suerte, retomando lo que dijo aquel premio Nobel, que es un...
Que
la verdad que nos dio, o sea, está bueno que digan estas cosas en una conferencia frente a un panel, que vos decís, el loco no tiene vergüenza, ¿entendés? Porque no es que lo piense y se lo guarde y lo haga de callado, el loco lo dijo delante de todo el mundo y frente a cámaras. Entonces quiere decir que está muy internalizado esa mentalidad de que el lugar del hombre es el laboratorio, y entonces él en su esquema mental es tipo, no me distraigas, no vengas acá a invadir mi espacio. Y estoy segura que siguen habiendo personas que siguen pensando así. Pero bueno,
por lo menos cuando levantan la mano y abren la boca podemos señalarlos y decir
exacto.
Es la gran cordera, ¿no? O sea,
claro. Bueno, sí.
La gente que salió a defenderlo dice, él dice lo que muchos piensan.
Es horrible que piensen eso.
Pero lo dijo.
Claro, o sea que hay muchos que lo están pensando y no lo dicen. Entonces, en realidad, por suerte, hay mucho movimiento de científicas a nivel mundial que nos estamos moviendo para encontrar formas de liberarnos de este sesgo, de poder seguir adelante con nuestras carreras científicas de forma normal.
Que las dejen tranquilas investigar.
Claro, exactamente, porque lo único, justamente Rita, todo lo que hizo, viste, a capa y espada, bueno, sembró un lugar para que nosotras podamos trabajar un poco mejor, pero igual está siendo bastante difícil.
Y es que no tiene por qué ser a capa y espada.
Claro, bueno.
Que seas una mujer extraordinaria. Bueno, el buen ejemplo de Marie Curie. O sea, ¿por qué María Skłodowska ganó un Nobel? ¿Eso está indicando que están las cosas mejores para la mujer en la ciencia? No. Tuvo que ser excepcional.
Son excepciones.
Lo pudo ganar ella en aquella época.
Sí, claro.
Sí, y un video que pusimos hace poco en la página de Bardo, que decía, estamos a 2018 y ni este año, ni el año pasado, ni el anterior... hubo premios Nobel mujer, de ninguna área.
Sí, pero pasa en todos los aspectos.
En todos los aspectos.
Viven diciendo, ¿por qué tenemos que buscar que las películas tengan más protagonistas mujeres, más protagonistas que no sean blancos, etcétera? Bueno, porque todavía falta y hay que preguntarse eso.
Uh-huh.
O la gente que dice, no tengo ningún problema con los homosexuales, pero no quiero ver romances homosexuales en pantalla, parecen forzados. Hay todos los romances heterosexuales que nos han venido forzando en la cara.
Sí. Tal cual.
Es eso, es en todos los aspectos. Esperemos que algún día no tengamos que estar hablando de estas cosas.
Es cierto.
Y estemos hablando de cosas más interesantes y productivas.
Exactamente. Pero bueno, ya te digo, Por suerte en Uruguay hay muchas científicas que están haciendo investigación de calidad, que son renombradas a nivel regional y mundial, o sea que...
Mucha gente laburando afuera también,
muchas,
¿no?
Muchas mujeres que salen de acá y nos representan, por suerte las cosas van cambiando de a poco, y quien te dice, la próxima generación ya sí pueden haber más grados altos, que son los que toman las decisiones para después contratar nuevas personas, ¿no? Y que no importe si es mujer o hombre, y contraten a las...
O hombres que se hayan educado en presencia de mujeres de grados altos en puestos de mando.
Claro, que son referentes.
Y lo naturalicen de la misma manera que incluso nosotros tenemos naturalizado muchas veces pensar en el hombre científico o el hombre médico.
Claro, sí.
Hasta nosotros que estamos hablando de esto, como fuimos criados en una época que no se hablaba tanto, tenemos internalizado ciertas cosas.
Sí,
y te atajás pensando, pa, eso que acabo de pensar fue bastante machista.
Sí, sí.
¿Qué pasa todo el tiempo? Bueno,
por ejemplo, a mí me pasó, no lo hice por gusto porque calqué la primera cosa que había en internet, pero me habían dado la tarea de buscar o dibujar lo que yo pensaba que era un científico, y aunque no lo hice yo, la mayoría de lo que terminó pegado en la cartelera, si no son carteleras todavía, no estamos en la escuela.
Sí, eran todos varones.
Claro. O era el clásico Einstein de
sí, Guido, con los pelos parados.
¿En tu caso era Richard Owen?
No, era una caricatura de
no,
de
más por el otro.
Cualquiera, ni siquiera que yo.
Pero a propósito de excepciones, o sea, también está el tema de que se abran determinadas puertas, pero es hasta acá. Por ejemplo, en el caso de Barbara McClintock, uno de los estudios importantes que hizo McClintock lo hizo con una colega, Harriet Creighton, que con eso hizo la tesis de doctorado. Creighton después se dedicó a la enseñanza. O sea, fue tipo... Y McClintock siguió dentro de investigación, pero también a capa y espada. O sea, era ese tema de que, bueno, está bien, vení, entrá, estudiá doctorado en biología, pero después andar a secundaria a dar clase.
Sí, claro. Que es algo maternal.
Exacto, o sea, algo más acorde a tus inclinaciones naturales como
claro.
Mujer. Es terrible.
Sí. Tal cual.
Es brutal.
Una cosa que vimos con Bardo hace poco en Twitter, y es que viste que están los GIFs, que vos podés animar una frase y pones algo re divertido. Bueno, tanto poner científico como científica aparecen casi solo hombres. Y ciencia casi solo hombres. Es una tontería. Pero digo, si yo quiero animar una frase mía en Twitter que tenga a una mujer haciendo algo fantástico, no, aparece Carl Sagan, aparece ¿cómo es el de...?
Con esas poleras horribles de Carl Sagan.
Aparece
Bill Nye. Con el chaleco
Bill
espantoso.
Bill Nye.
¿Estás insultando a los cuellos de tortuga?
A la polera, y a los chalecos.
¿Los estás insultando?
Y a los chalecos.
No, de no, no. Esto no se hace, se corta el programa.
No, bueno, y puede ser que sea por un algoritmo o lo que sea, pero bueno.
No, pero también
es porque no están. Sí, es un sesgo.
Sesgo, nunca me sale la palabra.
La única imagen, o sea, que me viene a la mente de una mujer haciendo ciencia es la de volumen del cono.
¿La qué?
Volumen del cono.
Ah, no, el meme de la mujer que está haciendo el volumen del cono.
Sí.
No, bueno, pero Marie Curie, ¿te viene a la mente?
No, sí, pero digo que,
como
que,
meme,
que
como...
se use en internet.
Sí.
No,
sí,
sí, Marie Curie como meme no aparece.
No.
Y eso fue una conversación que hubo.
Era una mujer brillante por la radioactividad. Que
sí, brillaba.
Fosforescente.
Sus diarios.
Sí, todavía están guardados.
Hay que ir con vestimenta protectora para analizarlos.
Sí, están guardados. Sí, todavía están irradiando. Y bueno, y eso son como cositas que en realidad una las detecta porque se siente que no está representada. Es una boludez, capaz, porque en realidad, ¿quién le importa un GIF en Twitter?
No.
Pero los jovencitos que ven que va a ciencia y aparecen solo este chico, ¿cómo es que se llama este muchacho? Bill Nye, chico, bueno, este señor, y decís, está, eso no me representa, es un hombre, es un americano de túnica, yo qué sé, nada que ver conmigo, y está, la verdad que, bueno, ahora Lego, por ejemplo, sacó una línea de astronautas y de científicas.
Sí, sacaron a Katherine Johnson, y a May James,
y Hamilton.
Hamilton, sí, está muy bueno eso.
Y bueno, hay muchas iniciativas, pero solo, o sea, yo lo veo como que, bueno, que son cosas que se van sumando unas con otras, ¿no? Está bueno porque la gente está tomando conciencia, pero además son iniciativas propiamente dicho en su mayoría de mujeres.
Bueno, y acá, ¿no? No, este año
no. Por eso me gusta tanto Lego, además de que sea uno de los juguetes materiales más divertidos que
tengo. No me acuerdo si fue este año, sí, pero el año pasado hicieron una jornada de. Por mujeres uruguayas en la ciencia.
Sí, una facatón.
Claro, de incrementar los artículos, crear o incrementar los artículos de científicas uruguayas en
un vos estuviste un año en una facatón en la intendencia.
Yo me presenté en la facatón en la intendencia junto con Rocío y alguien más.
¿Y eso
más
era también de Wikipedia para científicas o era para mujeres en general?
Para mujeres uruguayas en general. Pero después, muchas de ellas eran académicas.
Y el año anterior, en 2016, hubo una facatón en Facultad de Ciencias que fue impulsado por la gente de facultad de no me acuerdo de extensión ya, bueno, sí, capaz que me estoy equivocando, pero bueno, la gente de Facultad de Ciencias llevó a la hackathon para allá y ahí fueron científicas uruguayas, estuvo Arna Frins, no sé si no estaba Madeleine, varias que fueron profesoras mías, entonces ahora hay muchas científicas uruguayas en la Wikipedia gracias a esas iniciativas. Cada tanto hay como campañas.
Bueno, a veces la gente, mucha gente no sabe que una de las pioneras de internet en el mundo es una persona uruguaya, Zaida Holtz.
Sí,
y casi no tiene artículo.
Es recortito el artículo. Sí. Mucha gente no sabe ni quién, ya no que no es uruguaya, no saben quién es.
Claro. Ida es una gran internet sería pionera. Bastante
distinta.
Literalmente sí. Lo dijo uno de los supuestos, o sea, uno de los creadores del internet en sus primeras etapas, dijo: si hay una madre en internet, es Aida Holtz.
Mira. Sí.
Pero bueno,
no me acuerdo cuándo.
Sí, no me acuerdo el nombre, pero lo dijo, sí. Pero bueno, eso es algo que seguir trabajando para cambiar. Y bueno, agradecemos a Bardo que hace su parte. Y nosotros desde acá tratamos de poner nuestro granito de arena. No es la primera charla de mujer científica que hemos tenido, porque otros han traído su charla de feminencia, pero seguiremos teniendo, porque quedan bardos que no han aparecido.
Sí.
Y bueno, ya tenemos nuestro primer bardo que repite dentro de un mes. Está acá Gonzalo, ya lo grabó, pero para ustedes dentro de un mes es nuestro primer bis.
Buenísimo.
Bueno, elegiste un poquito de música que representaba.
Sí, yo completamente, cuando me dijiste buscame una música que acompañe esta entrevista, me puse a buscar literalmente empoderamiento femenino video. Y encontré de todo, encontré cosas que son de reggaetón, me encantó que haya diferentes tipos de onda, pero bueno, encontré una que me llevó a mi adolescencia de los 90, que es la canción, ¿cómo era que se llamaba ahora?
Just a Girl.
Ahí va, Just a Girl, que la letra me hizo pensar muchísimo en cómo habría sido la adolescencia de Rita, de ir en contra de los mandatos de la sociedad.
The No Doubt, que bueno, como tenemos edades similares, sí. Lo habríamos visto en TV.
Claro, sí, los videos estrambóticos, y bueno, justamente la letra fue como que me impactó, en realidad yo la escuchaba en los 90 y no me decía nada.
Pero le prestaste atención ahora de grande
y me encantó, me gustó la música y ahora la letra.
Porque el título es lo contrario, Rita Lee no era solo una chica.
Es irónico, me parece, claro, eso es completamente irónico.
Sí, la letra se irónica mucho más. Vamos a escuchar eso y el final de este programa número 290. Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This
caros vivos en el éter.
¿Vamos a hacer un experimento científico?
Tengo un sueño que me caigo, hermano. Ojalá no me hubiera quedado toda la madrugada leyendo reviews de IT. Y bueno, terminé de leer eso y tuve que ponerme a ver la original, la de Tim Curry.
Boludo, ¿cómo que no la viste? ¿Cuántas veces te la recomendé? Dale, no tenés nada que hacer. O sea, sí, tenés que estudiar. ¡Buah! Puedes estudiar mañana, empezá la serie hoy. Dale, haceme caso, no te vas a arrepentir.
Llego a casa y te completo y te mando eso que... el formulario, o sea, que me mandaste. Pero primero, bancame que dejo cargando la tercera de Bojack, que la suspendí y ahora me quiero matar, están todos hablando de eso. No doy más, hermano, para verla.
La Manija Podcast, un programa para gente con problemas un tanto particulares. Seguinos en redes sociales y escuchanos en tu gestor de podcast preferido.
Bueno, llegamos al final de este programa 290 que tuvo lucha y tuvo lucha científica.
Lucha por sus derechos.
Sí, también. Bueno, ¿cómo vimos este fin de semana luchístico Maldonado nosotros, Andrés? Bueno,
una nueva experiencia para nosotros, estar adentro relatando. A mí me gustó, hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para mejorar. Las organizaciones siempre tienen que hacerse primero su training.
Sí.
Y a veces es a base de cometer algún error o de no estar preparado para todos los detalles. Improvisamos bastante,
sí.
La llevamos bastante. Ahí están los luchadores que
están pasando más por las luchas, para todo, ¿no? Yo la pasé muy bien, fue como rolear.
Fue como
jugar rol, fue como ser masters.
Los que nos tienen como amigos en Facebook van a ver fotos de nosotros peleando.
Sí, vamos a incluir alguna también haciendo que peleamos, porque bueno, interpretamos esos personajes.
Porque nuestros personajes son hermanos y no pueden pelear normalmente porque mamá nos prohíbe, pero nos sacamos alguna foto haciéndolo.
Hermanos más no rivales, diría el coso. Vamos a leer algunos mensajes de la audiencia que hace rato que no leíamos porque ya habíamos
programas completos.
Tenemos a Robert, que nos habla de la reseña que hicimos con Andrés y con el profesor Dinosaurio.
Robert Nally,
que nos habla de la reseña que hicimos de Pacific Rim Uprising.
¡Vamos, violín!
Nos aplauden, Andrés.
Bueno, sí, hay gritos. Es el. Entonces no sé quién está jugando realmente, pero debe ser algún equipo argentino porque
está, el que estaba gritando.
Luchadores argentinos.
Luchadores argentinos, sí.
Robert dice: buena reseña, me encanta la película, la tengo en un lugar especial ya que verla en el cine, la original me imagino, fue la primer cita involuntaria con quien se volvió mi esposa. Momento, ¿cómo es esto de cita involuntaria, Robert?
Fue con amigos, él no había previsto ir con ella, pero se conocieron ahí.
Sobre la secuela, fantástica. Si al final se llevaban a unir los robots en uno solo estilo Arvegas, sería un 10 sin pensar. Tal vez suceda la tercera parte. Esperemos que sí. Pues tenemos un oyente nuevo, por lo menos yo no reconozco su nombre.
Yo tampoco.
Kamui Dourden. El Dourden lo reconozco de Deeds, de sí, verdad. Nos dice: hola, me gustó la reseña, pero hay algunos errores. Bueno, vamos a ver qué. Sobre lo de los seres biológicos combinados con mechas, ya se vio en Massinger con los mecha kaijus. Sí, creo que yo cuando hablé de Massinger, cuando hablé de las bestias mecánicas, cuando hablé de los kaijus mezclados con mechas, creo que mencioné a las bestias mecánicas, que eran enemigas de Massinger. Y después nos dice que lo de las ciudades con refugios por peleas de mechas ya se vio en Super Dimensional Fortress Macros. Existe vida más allá de Evangelion, una serie que no ha inventado nada. Buen podcast. Bueno, te agradecemos.
Bueno, no habrá inventado nada, pero digo, es un referente importante.
Yo creo que es un poco duro decir que Evangelion no inventó nada. Por supuesto que se basó en otros animes anteriores, pero realmente marcó a cierta audiencia. Y creo que yo lo comparé no con Macro, sino con Evangelion en los refugios, porque es lo que la mayor parte de la gente iba a tener la referencia, y porque en Macros, si yo no mal lo recuerdo, no vemos un Tokio parecido al normal. En cambio en Evangelion y en Pacific Rim sí lo vemos. Pero bueno, muchas gracias, me alegro que te guste el podcast. Después tenemos a Pablo Rizzo, que nos dice sobre el programa del Comic Code Authority.
Bien, ¿qué nos dices?
Muchas gracias, muy buen programa, muchachos, perdón. No tenía idea que el ataque que sufrió el cómic estadounidense por aquella época me dio pena. Escuchó también el programa sobre The Room, que le conoce la película desde antes que fuera conocida por estos lugares, pero no sabía lo del vampiro y el auto volador. Quiero imaginarme eso en la película y es demasiado hasta para mí. Después acá Diego de la Tortulia nos dice, gracias por explicarme de dónde viene lo del son politicón, el animal político. Uh-huh. Tenemos otro más por acá de Pablo, si lo querés leer, llegás dice, a ver esa letra.
Otro súper entretenido programa sobre juegos de mesa. Si bien no soy fan de Star Trek, no tendría problema en jugar uno de estos. Algunos son muy elaborados y con muchas cosas para jugar uno de ellos. Algunos son muy elaborados, dice de vuelta, lo repitió dos veces. Y con muchas cosas para hacer. Esto me puede mucho, gracias, y espero más de estos programas.
Vienen más programas de juegos de mesa con Mael, así que no se preocupen. Es más, capaz que esto lo tengo que editar después, pero me parece que el programa que viene estamos hablando de juegos de superhéroes con Mael. Juegos de cartas de superhéroes. Y por último, sobre el programa de Álvaro Mayor, también Pablo de vuelta.
Gracias por hacerme pasar un lindo rato escuchándolos. Mano a mano de Magnus y Andriago, es entretenido. Me encantó la música de hoy. Gracias.
Bueno, a nosotros nos gusta mucho poder hacer más programas juntos. Somos la dupla original. Entonces, obviamente se nota la química que tenemos. Y ahora se nota lo de Chapelota, que tengo la voz de sí, fin de semana de relato. ¿Vos querés comentar alguna cosa más? ¿Algo más, Andriago?
Yo, si hacemos alguna entrevista más después, haré algún comentario, pero no va a ser en este programa que salga.
La guardamos para más adelante. Entonces, eso sí, les vamos a decir que la semana que viene nos estamos escuchando con el programa de juegos de cartas de superhéroes, dos juegos nuevos de superhéroes, relativamente nuevos, que salieron, uno de Marvel y uno de DC, y también un juego de imprimir y pegar para uno armárselo, inventado por el propio Mael. Todos con temática superheroica.
Bueno, sí, tengo algo para decir. Estén atentos porque vamos a tener novedades sobre Montevideo Comics, sobre Caballeros de Montevideo. Uh-huh. Y algunos regalitos que vamos a dar especiales en Caballeros de Montevideo.
Ya estuve viendo por ahí, muy interesante.
Va por el lado de juegos, así que el próximo Cosa sobre Juegos quizás haya un adelanto sobre esos regalos.
Por supuesto. Entonces nos escuchamos la semana que viene acá en Perdidos el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Nos vemos.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,